Me encuentro con Ana Milena González de la Ruta Pacífica y me gustaría saber, Ana Milena, antes que nada, ¿cómo surge este movimiento de la Ruta Pacífica?
Pues la ruta surge por la preocupación de diferentes organizaciones de mujeres y mujeres en el país frente a los impactos que la guerra va teniendo en la vida y en los cuerpos de las mujeres. Esa es como la motivación principal, que está ligada a una apuesta desde el feminismo por la solidaridad entre mujeres. Entonces, de ahí que empecemos con movilizaciones. Digamos, lo primero que hacemos es una acción de movilización a Mutatá, una población que sufre impactos del conflicto de manera fuerte y que las mujeres tienen unas afectaciones diferenciales, hace que organicemos como un primer acto de solidaridad con ellas en Mutatá y a partir de ese acto de solidaridad con ellas empecemos a constituirnos como ruta. Digamos que no es una propuesta pensada desde el principio con todo lo que es hoy en día. Surge como una acción muy puntual que se va luego condensando en una apuesta política mucho más amplia, mucho más, digamos, más agrupadora de organizaciones y de mujeres.
¿Cómo dirías tú impacta particularmente la guerra, el conflicto armado a las mujeres en el caso colombiano?
Las impacta de manera diferencial en el sentido de que digamos, los muertos en general, en un porcentaje muy alto, son los hombres. Las mujeres quedan asumiendo roles de jefas de hogar. Les ha implicado la guerra el desplazamiento, lo cual significa desplazarse a una ciudad, a una gran ciudad en muchas ocasiones, que no conoce, que no maneja, que no sabe cuáles son los lenguajes que esa ciudad tiene para sus ciudadanos y ciudadanas, y le hace un ejercicio de sus derechos prácticamente imposible. Y a eso hay que agregar que el conflicto, digamos, los actores armados, los guerreros, han hecho múltiples violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Uno de ellos, que nos parece que es muy importante, sin demeritar los otros actos, es el que tiene que ver con la violencia sexual. Digamos, los cuerpos de las mujeres han sido usados como botín de guerra, han sido usados por los guerreros como la manera de retaliación al enemigo, y son las mujeres las que han visto afectadas, pues, sus cuerpos, sus vidas, su cotidianidad, la posibilidad de relacionarse con unos u otras personas, digamos, una serie de normas de conducta que les han sido impuestas. Ha habido prostitución forzada, abortos forzados, anticoncepción forzada, digamos, son muchas las prácticas sobre el cuerpo de las mujeres también.
Ahora, ¿de qué manera el Estado y la sociedad colombiana responde ante este impacto que viven las mujeres?
No lo hace, o sea, en concreto no lo hace. En general, lo que ha pasado es que se plantea una política amplia que atienda la situación de la población en desplazamiento, por ejemplo, pero no hay una política que atienda a una situación diferencial de las mujeres, a pesar de que son un porcentaje muy amplio. Entonces, no hay una política pública de atención diferencial, a pesar de recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas, de recomendaciones de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, el Estado sigue manejando una política unificada para hombres y mujeres.
¿Cuál es para ustedes la propuesta de salida del conflicto armado que hacen las mujeres colombianas por la paz?
A ver, las mujeres de la Ruta Pacífica le apostamos a una negociación política del conflicto. Creemos que es necesario un diálogo con los actores armados. Creemos que es necesario que las mujeres participemos en esos espacios, pero le apostamos fuertemente a verdad, justicia y reparación. Digamos, creemos que diálogos que no estén planteados sobre una base de justicia, digamos, sobre una ley que realmente pueda garantizar unos, sino máximos, por lo menos unos mínimos de justicia, es una ley que lo que va a hacer es conllevar la impunidad y no necesariamente va a promover acciones de reparación para las mujeres.
En países que han vivido conflictos armados, verdad, justicia y reparación, los procesos muchas veces no han sido los que la gente pide, las víctimas están pidiendo. En este caso, verdad, justicia y reparación, ¿qué significa para este movimiento de mujeres?
Verdad, justicia y reparación tiene que ver con escuchar la voz de las mujeres. Digamos, los procesos que se han dado, digamos, el último proceso que se ha dado en Colombia, que se denomina desmovilización del paramilitarismo, es un proceso que no ha tenido en cuenta la voz de las mujeres, no ha incluido la voz de las víctimas. Por tanto, ha sido una negociación entre paramilitares y Estado sin incluir a la sociedad civil de manera clara. Y la ley de justicia y paz como tal, digamos, como está planteada, lo que hace es generar una serie de mecanismos para que digamos, aquellos actores armados del paramilitarismo o de otros sectores, porque también está formulada en términos muy amplios, accedan a unos beneficios de justicia, pero no está planteada desde la voz de las víctimas, no mira a las víctimas.
Vamos hacia el Chocó. ¿Por qué el Chocó? ¿Qué en especial ha pasado en esta región que es necesario llegar hasta ella?
A ver. En Colombia hay muchos lugares a los cuales ir en términos de solidaridad y de sororidad con las mujeres. Es un país que está atravesado por el conflicto armado. Recorremos esta vez el Chocó, vamos hacia el Chocó porque es un departamento que sufre una crisis humanitaria muy fuerte. Es un departamento conformado por población fundamentalmente afrodescendiente e indígena que no ha tenido atención de parte del Estado. Digamos, ha sido un departamento abandonado, un departamento supremamente pobre que ha sufrido mucho el desplazamiento. Y es un departamento que tiene intereses también de muchos sectores internos de megaproyectos. Nosotros vamos al Chocó porque creemos que es el departamento que en términos de desplazamiento tiene un mayor impacto interno en el departamento y hacia otras partes, por ejemplo hacia Antioquia, hacia Medellín concretamente, y creemos que es necesario insistir en el escenario nacional, digamos a nivel del Estado, en la necesidad de formulación de una política pública para las mujeres desplazadas del departamento del Chocó.
En tu experiencia de varios años, ¿las movilizaciones han logrado impactar realmente al Estado, a las municipalidades, a la sociedad civil cercana, llamémoslo así, del lugar a donde ustedes se han movilizado?
Yo creo que las movilizaciones tienen diferentes niveles de impacto. Las poblaciones a las que hemos ido, la gente, digamos las mujeres, los hombres, quienes habitan esos escenarios, sienten el abrazo solidario de las mujeres. Me parece que eso es una cosa importante porque pues trabajamos también muy basadas en los afectos, nos parece que eso es una vaina central en toda la apuesta política de la ruta. A nivel internacional hay un fuerte impacto, digamos que muchas organizaciones solidarias con la apuesta de la ruta y con la necesidad de solucionar el conflicto armado se manifiestan también respecto a las movilizaciones. Y a nivel del Estado, el nivel de escucha es muy escaso. Entonces, el Estado colombiano y concretamente el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no es un gobierno que escucha a la sociedad y que no la voz de las mujeres no es necesariamente su prioridad.
Cuéntanos, ¿qué cantidad de mujeres están movilizando ustedes?
Nos estamos moviendo aproximadamente 2.500 mujeres. Nos movemos de 8 regiones de Colombia, del norte de Colombia, del occidente, del sur, y nos movilizamos también más o menos, 2.500, entre ellas más o menos 1.000 mujeres que se movilizan de todo el departamento del Chocó, que también hacen el trayecto por vías que no son transitables, en chalupas, por el río Atrato, digamos, hacen 50.000, tienen 50.000 mecanismos para poder llegar allí, pero nos interesa, digamos, que la movilización, aunque tenga una cobertura nacional, nos interesa también mucho impactar el departamento. Y la ruta Chocó tiene un fuerte arraigo en diferentes municipios del departamento del Chocó, entonces por eso ellas van.
Cuando te referiste a megaproyectos, quería que lo explicitaras un poco más, ¿cuáles son estos megaproyectos? Y también que esta es una región que tiene todos los actores armados del conflicto, están como ahí repartidos muchos de ellos.
A ver, hay megaproyectos de palma africana que han implicado, digamos que para montar el megaproyecto lo que han hecho es desplazar a la población sobre la base de prácticas de terror. Y sectores del paramilitarismo están involucrados en esos megaproyectos de palma africana, con un aval en términos de la necesidad de una recuperación económica, pero es una recuperación económica que está en detrimento de la población y que está generando más pobreza en la población.
Quiero olvidar a Ingrid Betancourt. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Ingrid? ¿Sabemos algo de ella?
No, digamos que la información que circula por los medios de comunicación es escasa, y no solamente el caso de Ingrid, sino de muchos de los secuestrados y secuestradas en Colombia. Digamos, mientras el gobierno no se plantea una política de negociación del conflicto, es muy difícil tener, digamos, información y la libertad de los secuestrados y las secuestradas. Digamos, la situación de Ingrid Betancourt es una situación más en una cantidad de personas que sufren la misma restricción a sus libertades por parte de los actores armados.
Aquí una pregunta que me sugiere Ochi Curiel de República Dominicana, este cruce entre la ruta pacífica de mujeres, el movimiento pacifista, el feminismo, ¿de qué manera se influyen mutuamente? ¿De qué manera convergen en Colombia, en el movimiento de mujeres colombianas?
La ruta pacífica es de las propuestas de mujeres que se declara claramente feminista. Digamos, hay otros sectores del movimiento de mujeres que trabajan en opciones por la paz, digamos, ahí hay una variedad. Nosotras como ruta nos ubicamos fundamentalmente desde la apuesta feminista, que implica necesariamente un subvertir el orden patriarcal, y hacemos digamos, esa acción subvertora está muy ligada al no a la guerra, pensada desde la idea de que la guerra fortalece el patriarcado, fortalece una serie de acciones de dominación y de subordinación hacia las mujeres. Lo importante en términos de esa apuesta feminista es que es una apuesta que se mantiene activa, que interlocuta permanentemente con otros sectores, que está interpelando al Estado colombiano y está interpelando a la sociedad en general. Es un proceso largo, digamos, tenemos mucho por construir, tanto al interior de nosotras como ruta, como en los otros escenarios, pero bueno, en eso vamos. Dentro de las organizaciones y los grupos de mujeres colombianas hay un... Nosotras nos referimos mucho al movimiento de mujeres, digamos, porque también creemos que hay matices dentro del movimiento de mujeres, desde quienes le están apostando a unas reivindicaciones en términos de género, de igualdad de género, de una perspectiva desde ese lado, y desde quienes le apostamos desde el feminismo. Porque desde que le apostamos al feminismo estamos haciendo una acción en contra de ese orden patriarcal. Las otras posiblemente están haciendo unas pequeñas transformaciones en ese escenario, pero no necesariamente resolviendo un problema estructural. Hay sinergias en momentos, digamos, en momentos la ruta tiene sinergias y establece alianzas con otros sectores, tanto del feminismo como del movimiento de mujeres. A veces muy puntuales, a veces otras que logran una mayor continuidad. Pero pues también tiene que ver como con las dificultades de las organizaciones sociales a veces de amarrar propuestas colectivas, de construir colectivamente, eso todavía es una tarea que nos cuesta mucho, yo creo que no solamente acá, sino como en muchos escenarios.
Nos van a estar escuchando mujeres. ¿Qué le pedimos a la solidaridad internacional, a la gente que nos escucha, a las feministas? ¿Qué les decimos?
El mensaje que se debe mandar es que hemos tenido durante estos últimos 4 años un gobierno que se ha planteado bajo una apuesta de la seguridad democrática, que se le ha vendido a Colombia y al mundo en general la idea de que Colombia está logrando la paz, que los procesos de negociación con los paramilitares, por ejemplo, son procesos que van hacia la paz, que el hecho de que la población se pueda desplazar ahora con mayor facilidad por las carreteras sin tener como tanto riesgo a perder su libertad, también son una serie de ventajas. El hecho de que haya una serie de inversiones extranjeras también implican un crecimiento económico. Digamos, ha sido un mensaje muy en términos de acciones positivas del gobierno, pero que hay otra cara que hay que mirar. Y la cara que hay que mirar es qué es lo que está pensando y sintiendo la población, qué es lo que está pasando con la población en términos concretos y qué es lo que está pasando con las mujeres. La realidad es que Colombia sigue en unas condiciones muy fuertes de pobreza, las mujeres están sufriendo impactos muy fuertes del conflicto armado y hay una ley de justicia y paz que no está promoviendo ni verdad, ni justicia, ni reparación.